Buenas noches, amigos. Y ya estamos a martes, segundo día de la semana. Ya hemos pasado el día duro, de trabajo. Y nosotros seguimos en Literania 2019. ¿Y qué os traemos esta noche? Pues esta noche os vamos a traer. ¿Qué os vamos a traer? ¿Qué os vamos a traer? Pues os vamos a traer entrevistas a autores bastante interesantes, con libros muy curiosos. Os vamos a traer el directo de Los Polos, grupo que vino de Alicante y que, bueno, a pesar de las dificultades técnicas, pues nos brindaron unas canciones muy chulas. Y también tenemos la ponencia de la Asociación Cedro a Noemí Plaza. Bueno, yo espero que lo disfrutéis, que tanto como lo hemos disfrutado nosotros, nos habría gustado que fuera todo en directo, pero no ha podido ser, no ha podido ser, pues bueno, pues problemas técnicos. Bueno, esto es lo que hay y yo, sinceramente, espero que lo disfrutéis. Os espero al final de todas estas cosas guays y chulas que os traemos hoy. Así que atentos y oído que viene lo bueno. Buenas, estamos en Literatura 2019, seguimos aquí y tenemos con nosotros a David Álvarez, escritor de Secretos en la vida de Paula. Buenas, David.
Muy buenas, gracias por la invitación de participar en este espacio.
Bueno, David, escritor independiente, como todos los que se reúnen en Literatura 2019. Y David, cuéntanos, ¿qué te lleva a escribir?
A ver, empecé yo así a raíz de la muerte de mi abuelo. Él me solía contar historias de lo que había vivido y yo, con 14 años, tuve la decisión de empezar a escribir. La primera vez que cogí yo fue en verano, tenía 14 años, cogí una hoja de papel y empecé a escribir un poema. En el momento de escribir me acordé de las historias que me contaba mi abuelo. Fueron momentos que me emocioné.
¿Y cómo surge Secretos en la vida de
A ver,
Paula?
un día en la sesión del taller de escritura, yo acudo en Salamanca una vez por semana al taller de escritura. Se me ocurrió la idea, cogí un papel, empecé a escribir a Paula, ¿qué le ocurre a Paula? Y luego fui pensando la idea hasta que se me ocurrió poner Paula tiene a un familiar víctima de un cáncer y ahí empecé a escribirlo en un papel de lo que iba a tratar la historia.
Vale. Entonces, la novela de Secretos de la vida de Paula, ¿en qué género lo encuadraríamos?
Novela romántica.
¿Novela romántica?
Sí.
¿Qué, romántica pura o romántica mezclada con negra, mezclada
No,
con la cruda, mezclado con?
romántica, no es mezclada con la
O
de
sea, es romántica
Sí.
pura. Vale. ¿A quién va dirigido este libro?
Va al público, un público a partir de 16 años. Género joven, también de mayor lo pueden leer hasta cierta edad.
Cuéntanos qué te trajo a Literania 2019.
A ver, vi el evento yo que se podía dar a conocer, decidí yo apuntarme para ver, para conocer a la gente la historia, para que se enamoren desde el primer momento de la historia, y aquí estoy muy contento de esa oportunidad de que me han dado de participar en el evento. Me siento aquí como en casa.
Vale, y veo que lo tienes publicado con Tierra Trivium,
Sí.
amigos con los que hemos coincidido en varias ferias a lo largo de esta primavera. ¿Y qué tal
Muy
publicar con
bien. En
ellos?
primer lugar, tengo que dar las gracias por la oportunidad que me ha dado Jimena, a
Sí.
Blanca. También quiero dar las gracias a María, que me ha hecho el prólogo. También quiero dar las gracias porque gracias al escritor Alberto Blanco Rubio puedo estar aquí en la editorial Tierra por cumplirme mi primera historia de mis manos. Y tengo que recordar que cuando me dejó ella que apostaba por el número, puede que después del mes de octubre, que me llegó un correo por la noche.
Es que el primer libro siempre es especial.
Es como un
Es
hijo.
como un hijo, sí señor, es lo que dice todo el mundo. Bien, después de este primer libro de Secretos en la vida de Paula, ¿tienes ya pensado un segundo libro o
Más
un...?
que porque no escribo una segunda parte, me estoy planteando, pero ahora también tengo otra historia que hace tiempo empecé a escribir.
Sí.
Te cuento de qué va un poco la historia.
Sí, cuéntasela a la audiencia.
Bueno, es de un chico que al cumplir la mayoría de edad se llama como yo, David, que va a trabajar a un de voluntariado de cooperante a un orfanato a Rusia durante un mes y ahí le
Sí.
enseñan cosas que desde poco desvelar todavía.
No lo desveles, no
acabamos. Recién le acabo de empezar a escribir. Uh-huh. Espero que le pueda gustar al público.
Pues yo estoy convencido de que sí. Y David, minuto de oro. Cuenta lo que quieras a la audiencia.
Bueno, tengo que decir que hoy voy a presentar mi libro por si alguien me quiere ir a ver en la librería Las Fuerzas de las Letras a las 6:30 en el barrio de las Letras. También quiero decir, sin olvidar que mañana estoy emocionado de estar en mi tierra firmando ejemplares de Los Secretos en la Vida de Cuadrada con la escritora Almudena, uh-huh, que estaré agradecido por la oportunidad que me han dado en el Tribunal de Cultura de saber estar en un libro de Salamanca. Puede estar mañana en mi tierra firmando.
Perfecto.
Puede estar de 12 a 1.
Vale, pues David, muchas gracias por haber venido, por haberte cedido tu tiempo a Universo Literario y mucho éxito con tu libro.
Vale, muchas gracias.
Venga, hasta luego. Pues seguimos aquí en Literánea 2019 y tenemos con nosotros a Pepe Aldea, que viene con su nuevo libro.
Sí, señor. Efectivamente, buenas tardes.
Cuéntanos, ¿cómo se llama tu libro? ¿Qué género nos ofreces a nosotros y a los lectores de Literánea 2019?
Muy bien, bueno, el libro es El Jardín del Loco, uh-huh, que es un libro, digamos, bastante original. Yo llevo toda la vida escribiendo y digamos que traté de recopilar un poco lo que hacía, a ver si salía una historia. Ajá. Al final lo conseguí, que era una novela, aunque el relato no es una novela como tal. Yo soy ante todo ensayista.
¿Sí?
Y lo que hice fue engarzar los ensayos que me iban saliendo durante estos años de estudio y me salió una historia, como digo. Una historia va respecto del Jardín del Loco. Es la historia de una locura maravillosamente genial por experiencias personales mías con el mundo de la psicología, que por suerte o por desgracia me he tenido que enfrentar, y ese es el germen del libro.
Pues fíjate que hoy parece que va de psicólogos el día, ¿no? Porque pues hace un par de horas he entrevistado a una colega tuya, psicóloga,
¿sí?
Solo que ella, en vez de, también a raíz de un ensayo,
¿sí?,
escribió un poemario en prosa, ¿sí?, pues hablando de la psicología del ego.
Sí,
¿vale? Claro. Y es curioso, ¿no? Son como coincidencias. Hoy parece que es el día de, vamos a hablar, psicología metida a literatura. Y no técnica, precisamente, sino de historia.
Efectivamente.
¿Cómo crees que puedes enganchar con tu historia al lector? Porque es un, aparte de que es una historia, como dices, una genialidad.
Sí.
Por el tipo de género de tal vez, no sé, thriller o
sí.
¿Cómo enganchas al lector con esta obra?
Sí, precisamente ya todos los que han leído la obra me han dicho lo mismo, les ha enganchado desde el primer momento, porque además lo que hago es un análisis de la, digamos, de la situación actual en cuanto a esto que tanto nos explica todo el mundo, los coaches, los gurús, demás. Entonces yo me burlo un poquito de eso, cariñosamente,
sí,
siempre
sí,
constructivamente,
sí,
pero digamos, pongo el contrapunto, es decir, realmente el universo conspira a tu favor, no conspira, nos recibimos señales o no las recibimos, o nos lo inventamos nosotros. A partir de ahí es como surge la historia. Entonces el personaje, por adelantar algo, se vuelve un poquito loco, una especie de Quijote moderno, quizá pierde un poco el sentido con tanta información, tantos consejos, tantos psicólogos de calle que todos nos hemos convertido, y ahí es donde desarrolla la historia, que no te puedo contar mucho más porque si no va a perder el
bueno,
el
yo
canto, ¿no?
Tampoco lo voy a destripar, pero por lo que me has contado es un poco eso de el que lee, ¿no? Lo que has dicho, el universo, además me hace gracia porque
sí,
últimamente parece que está muy de moda eso de
sí,
lo que tú das del universo, el universo lo que te va a dar, porque no sé qué, sí, porque la energía, tal.
Sí.
Y yo creo que ahí, claro, la pincelada, y no vamos a destriparlo, yo sí, creo que ahí está un poco el kit de la cuestión de, al final, ¿en qué creo? Te vuelves un poco loco porque ya no sabes si creer en lo que te están diciendo.
Sí.
Si tienes que hacer una cosa, remordimiento de, hostia, estoy pensando en negativo, el universo me va a mandar negatividad. Ah, oh, no, espérate, qué
sí,
positivo. Sí. Ay, no, espera, ay, qué hago.
Sí, se puede volverse loco.
Claro. Entonces, no lo reviento, pero yo creo que esa idea la capta
sí,
el lector con lo que estamos diciendo.
Exacto.
Y puede ser bastante interesante.
Además,
¿no?,
si me permites, no es adelantar mucho, porque ya en el primer capítulo, que se titula El universo conspira a tu favor o no, el universo te envía señales o no, el primer análisis es ese. Es decir, somos un átomo dentro de un planeta que es un átomo, dentro de una Vía Láctea que es un átomo, dentro de un universo, y vete a saber cuántos universos hay. ¿Y tú crees que todo eso va a conspirar para que a ti te salgan bien los deberes de matemáticas? Para mí no tiene sentido.
No.
Entonces,
evidentemente,
si no nos podemos poner de acuerdo en una comunidad de vecinos de 7 propietarios, ¿cómo le eches el universo en primera convocatoria? Pues va
a coger a ti,
a ti,
va a captar lo que tú le estás enviando, como si fuera una carta de los Reyes Magos, y va a decir: venga, va, así que tú.
Exactamente. Además, lo hago de manera divertida. El libro tiene mucho humor absurdo, que es una cosa que a mí me encanta comunicar con humor, porque llega mejor el mensaje. Y además, digamos que tampoco llevo a nadie por ninguna línea. Es decir, me gusta respetar el criterio ajeno. Y si tú crees que el universo te va, es tu colega y te va a ayudar, me parece perfecto. Uh-huh. Y si piensas que no y lo sometes a reflexión, mejor. Pero cada cual que saque sus conclusiones, porque al final el sentido es ese, el defender la reflexión propia, el sentido de si lo que piensas o no tiene
sentido
realmente o no. Eso es como yo lo
veo. Bueno, Pepe, ¿y qué te está pareciendo la experiencia de Literania 2019?
Pues es la primera vez, y pues vas, primer libro, primera edición, primera publicación, primer Literania.
Vienes de todo, primeras a todo aquí.
Con medio siglo de vida y aquí de primerizo, pues
bueno, no pasa todo, no te preocupes.
Pero muy bien, me está encantando, estoy conociendo gente, muchos autores, editoriales. Ahora a las 8 vamos a hacer una presentación extraordinaria, que voy a presentar un libro de Ana Ortega de poemas. Ella va a presentar mi libro El Jardín del Loco, que lo ha leído y le ha encantado. Y vamos a hacer esta mezcla, ¿no? Nos vamos a presentar uno a otro, pero la experiencia hasta ahora está siendo extraordinaria, y el año que viene, pues cuando nos invitan, pues
otra vez.
Espero que sí, pues repetiremos, claro,
con
otro libro.
Pues Pepe, para finalizar, te doy el minuto de oro que dice en política para que hables a nuestra audiencia de lo que tú quieras: literatura, psicología, tu libro, dónde encontrarlo, tus redes sociales, lo que tú quieras. Tengo este minuto para ti.
Muy bien, pues vamos a hablar un poquito de literatura. Lo que yo también he querido, y puede ser un poco pretencioso por mi parte, es recuperar un sentido clásico de la escritura. Hay quien me ha acusado un poquito de cierto barroquismo, es decir, tengo que leer mucho el diccionario. Digo, pero eso no es malo, es decir, la literatura es eso, es enriquecernos de alguna manera. Entonces a mí siempre me ha gustado el estilo, pues, de los clásicos como Valle Inclán, como Quevedo, recientemente Paco Umbral, todos estos orfebres del verbo.
Perfecto.
Que realmente te transmiten un dominio de la lengua, que por supuesto estoy a años luz, pero juego a intentarlo, ¿no? Jugar con las metáforas, jugar con los recursos, jugar con el párrafo mismo para que haga un efecto, porque yo creo que eso es literatura, ¿no?
Y
eso es literatura también, el mundo de literatos.
Pues Pepe, muchas gracias por haber estado en nuestros micrófonos, y no te voy a decir suerte, te voy a decir que éxito con esa novela que nos traes.
Si permite el universo, confío en mi favor, anda, voy a
que confíe el universo.
Muchas gracias. Gracias.
Y ahora estamos en Literania 2019 con Lola Gómez. Muy buena, Lola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Cuéntanos, ¿qué haces aquí en Literania 2019? Te conocimos en 2017, ¿qué haces aquí? Otro año más.
Otro año más en Literania. La verdad es que está siendo un éxito de gente, el sitio es maravilloso y las personas que están aquí también. Pues nosotros estamos con la editorial Letras de Libros, yo soy la editora, y lo que estamos haciendo es traer autores, nuestros autores, para que firmen y vendan sus libros aquí. Ahora mismo está Milagros Mondejas y está siendo un éxito, está vendiendo genial.
Y vosotros, como editorial, ¿en qué dirías que estáis especializado? ¿En qué género estáis especializado?
Pues mira, nosotros somos una editorial de autoedición.
Ajá.
Y autoedición significa que tú eliges tu libro, tú mandas sobre tu libro y el libro que sale es completamente personalizado y único para ti. Entonces nosotros lo que nos gusta son los libros complicados, los libros infantiles, los libros con mucho color, mucha fotografía, con tablas, todo ese tipo de cosas. Pero hacemos todo tipo de libros y géneros, no tenemos cortapisa en ese sentido.
Bueno, y cuéntanos, ¿por qué te metiste a ser editora? Ya, habiendo tantas cosas en la vida que hacer, ¿por qué editora en un mundo tan, digamos, que a veces que no es tan agradecido, ¿no?, como el literario?
pues tiene toda la razón del mundo. Mira, y para que veas el contrasentido, yo soy física.
Bien, oye, Isaac Asimov era físico y mírale, estoy viendo libros de ciencia ficción al final.
Y por supuesto soy escritora desde los 15 años.
¿Cómo no?
Y el mundo literario me ha llamado la atención muchísimo. Así que cuando terminé mi último trabajo, pensé, ¿qué puedo hacer? Y
pues
eso...
Hay una editorial, ahí venga, los libros, ¿sabes qué pasa?
Exactamente, estoy encantada. Bueno, este es el sueño de mi vida, estoy encantada.
Pues mira, acabas de dar la clave, cuando tienes un sueño tienes que vivir ese sueño y disfrutarlo, y que se acaba el sueño, pues a por otro sueño, ¿no?
Efectivamente, letras de autor.
Ahí está,
en mi sueño.
Ahí está, pues... Lola, muchas gracias por atendernos y luego, si tenemos un ratito, entrevistamos a alguno de tus escritores, ¿te parece?
Muchísimas gracias, claro que sí, Teresa, muchas gracias.
Venga.
Hasta luego.
Yo estoy grabando ya.
Todos para allá. Vamos de aquí de todos lejos. Ahí me escucháis igualmente. Debería pasar yo la guitarra por allá también. Todo por allá. Venga, va. Somos Polos, venimos desde Alicante. Polos. Nuestro rollo se ha sido un poco más eléctrico, pero bueno, hemos querido adaptarnos un poco también a estos sitios y traer alguna versión como ha sido esta, o la de antes, un poco más tranquilito. Y es un placer venir aquí a Madrid a tocar. Eres Miguel, yo soy Moisés. Y muchas gracias por estar aquí.
Bueno,
Quiero tus mentiras de ciencia ficción. Ya no eres sujeto de mis pensamientos. Ya me siento por ti admiración. No vas a cambiar nuestra situación. Recuerda que dijiste que lo nuestro fue un error. Querías pasear con bolsos cristianos, viajar en coches caros y vivir en Nueva York. Paremos interiores y ambientes secretos. Ahora echas de menos todos mis defectos. Ya tienes orgasmos perfectos. No vas a cambiar como esos que están de hoy, viajar en coches caros y vivir en Nueva York.
Como un cigarro quemando en los pulmones.
Y seguimos en Literal en 2019 y ahora tenemos con nosotros a Milagros Mondéjar. ¿Lo he dicho bien?
Milagros Mondéjar, pero Velleiro también.
Oh, Velleiro.
Reivindicar la raíz gallega.
Ahí estamos, reivindicando lo bueno. Y cuéntanos, Milagros, ¿qué haces aquí en Literal en 2019?
Presentando el sexto libro, la novela, una novela que acabo de escribir.
¿Y qué género escribes?
Pues escribo cuentos, un año cuentos y al otro novelas. Y entonces los cuentos, todo es variado. Las novelas normalmente hay, como yo soy de clásicas y tal, pues hago novela histórica, aunque esta última no, esta última es un canto a la naturaleza, también porque me gusta, claro, y hablando del mundo de los pazos y de ese mundo muy bonito de Galicia.
Y desconocido.
Un poco desconocido. Y también con Peter, pues a favor del medio ambiente y avisando de los estragos que se están haciendo con la naturaleza, lo que se está haciendo con las costas.
A mí me acaba de conquistar, porque a mí todo lo que es gente comprometida, gente que no piensa en el materialismo, sino que se da cuenta, ¿no?, de lo que le estamos haciendo al planeta. Que todo el mundo dice, no, bueno, pues esto quedan 200 años, dices, ya, pero es que la herencia que está dejando, pues, luego, o sea, tú, para ti son 200, el que venga después va a cortarle otros 50, y al final, el que venga el tercero, ya no va a poder hacer nada.
Las cosas llenas de basura.
Los plásticos,
pero todo además que se pierde, además se pierde la belleza también, se hace todo en favor del turismo, de un turismo barato naturalmente, es todo muy triste, y además nos estamos jugando, no solo el futuro de las generaciones posteriores, sino el propio aire que respiramos,
no,
sí, ya.
No, es horroroso, yo que vivo en Galicia por lo menos, pienso que está menos que aquí, pero yo que vivo en Madrid, o sea, lo de la boina es permanente, y sales de aquí, yo voy a un pueblo de Guadalajara y llegas allí y lo que sale de tu cuerpo no es normal.
No es normal, ya se queda de garganta.
Todo, los ojos, todo. Y cuéntame, ¿qué le dirías a tus lectores? ¿Por qué vale la pena leer tus libros?
Yo los escribo con mucha sinceridad, me meto mucho en cuando, claro, lo primero es que se me ocurra una idea bonita, y entonces me meto mucho en el personaje, voy viviéndolo con él, o sea, qué es lo que hace, lo que piensa, lo que
piensa,
y totalmente es por supuesto parte de mi familia, y entonces pues quizá por eso, por compartir vidas ajenas, porque por vivir también mundos paralelos, te apartas un poco de tu mundo, como decía Isabel Allende, bueno, como dice, que en realidad que doy por vivido todo lo soñado, pues un poco así, o sea, porque para mí muchas veces en mi vida, que he pasado momentos muy ingratos, el estar escribiendo creaba un mundo tan tremendamente paralelo que no sufría, me metía en lo que estaba haciendo.
Increíble.
Y eso es lo que yo aconsejo, que se escriba y que se lea como
parte tuya,
como parte de evasión también,
sí.
Parte de evasión de lo que no quieres.
Hay que fomentar la lectura.
Y luego, pues,
que es muy... Yo te digo una cosa y te la digo con el corazón en la mano. Yo muchas veces llego a casa por la noche y digo, no tengo ganas de nada, pones la televisión y viendo lo que hay en la televisión dices, me voy a leer un libro que va a estar más interesante que lo que están poniendo. Sería minuto de oro para que hables y cuentes lo que tú quieras a nuestros oyentes.
Bueno, pues yo lo que haría es, efectivamente, que es muy importante fomentar que la gente lea, porque los niños, es una pena con la PlayStation y con todas estas cosas, se ha perdido la necesidad de leer, y un libro, la aventura más maravillosa que se puede hacer, y que se puede hacer pues desde los 8, 9, 10 años, un libro y meterte en él. Yo todavía recordaré con entusiasmo loco lo que fue para mí leer Mujercitas cuando era muy pequeña, y ya quería ser escritora como la Josephine March. Entonces es un mundo maravilloso y no se lo debe perder nadie, eso es a la profundización, aparte de que claro, no todo es un libro de aventuras o un libro de avión, es que también los libros nos llevan a la cultura, los libros nos llevan a todo lo que hay está escrito.
Sí, señor.
Y entonces es muy importante.
Pues muchas gracias por haber estado con nosotros.
Bueno, buenos días. Muchas gracias a Literaria por acordarse de los derechos de autor y de Cedro en concreto. De después de toda la mañana de información, yo entiendo también que estáis un poco cansados, pero bueno, voy a intentar ser breve. Contar en 15 minutos todo el derecho de autor es complicado, pero bueno, voy a intentar ser lo más ligera posible y bueno, pues también aligerar un poco la materia, ¿no?, del derecho, que siento es un poquito tenso. Ah, sí, espera, me iba a gustar. Bueno, tema que en la ley de propiedad intelectual se distinguen derechos morales de los derechos patrimoniales. Voy a hacer una breve introducción porque yo creo que está bien también tener nociones básicas, ¿no? El derecho moral es el derecho de autor que pervive toda la vida del autor y más allá, y es el derecho que tiene que ver con la integridad de la obra y con el pues mencionar al autor cuando se están utilizando sus obras, cuando esté en dominio público, y la integridad de la obra. Y luego existen los derechos patrimoniales. Son las dos clases de derechos que existen de autor. Los derechos patrimoniales son los derechos a distribuir su obra, transformarla, distribuirla. Son los derechos que el propio autor puede ejercer y puede ceder, que son los derechos que se ceden a las editoriales para la explotación. Cedro, nosotros somos una asociación de autores y editores que nos encargamos de gestionar un tipo de derechos patrimoniales que tienen que ver con la utilización secundaria de las obras, con la reproducción de las obras. En el autor está la capacidad de poder autorizar la reproducción de una obra suya, evidentemente, pero existen unos límites y unas excepciones, ¿no?, que son las llamadas citas, ilustración a la enseñanza. Y luego también existe la excepción por copia privada. Es un límite a que el autor pueda autorizar una reproducción de una obra suya, ¿no? La cuestión es que a esas excepciones a veces van acompañados de una remuneración, como es la famosa remuneración por copia privada, en la que el autor percibe una remuneración por copias en el ámbito privado. Nosotros somos los que la recaudamos y la distribuimos entre autores y editores. Los editores tienen derechos de autores en base a que el autor los cede mediante contrato de edición. El contrato de edición tiene un capítulo entero dedicado a la ley de propiedad intelectual, que a todos los autores les recomiendo que se los lean, porque está bastante regulado, aunque luego en la práctica existen contratos que no son contratos de edición. Por eso siempre recomiendo pues un vistazo, una lectura, aunque luego, bueno, pues hay muchas dudas y la ley no es tan clara, pero sí que hay una regulación en la ley de contratos de edición. Es lo que tiene que tener un contrato para que sea un contrato de edición, un plazo, una distribución de la obra, el formato de la obra, la lengua en la que va a ser publicada. No puede existir un contrato, un contrato no es válido cuando estás no concreta en los países de distribución, las lenguas en las que se publica, etcétera. La cuestión es que nosotros no nos ocupamos de esa parte de derecho de autor, aunque nosotros hacemos un trabajo muy de concienciación de la sociedad para esa defensa del derecho de autor en general, y sí que en la práctica nosotros explicamos, hacemos hincapié en el respeto del derecho de autor en general, pero nosotros nos, en base a la administración real que hacemos de derechos, son derechos patrimoniales que tienen que ver con utilización secundaria. De todas formas, luego si queréis, tenéis alguna pregunta sobre esta base de derecho de autor, pues luego me podéis preguntar, porque si no voy a ser lo rápida que tengo que ser. Nosotros, bueno, como os decía, defendemos y gestionamos los derechos de propiedad intelectual en el extranjero mediante convenios. También nosotros nos movemos en el ámbito internacional, firmamos convenios para que las obras que se puedan utilizar en el extranjero, digo utilizar, no vender, sino que se utilicen fragmentos de obras de nuestros asociados, reciban una remuneración. Nosotros somos la asociación de autores y editores, tenemos autores, traductores. En la ley de propiedad intelectual se equipara el derecho de los traductores a autores, son autores, editores literarios, cualquiera que sea un titular de derechos de una obra que haya sido divulgada, porque bueno, pues puedes tener un prólogo o haber hecho realizado un estudio dentro de una obra que se encuentra en dominio público, un seleccionador, antólogo, todo lo que requiere una propiedad intelectual, todo lo que implica haber aplicado una originalidad o una aportación intelectual a una obra, ¿no? Periodistas, autores de música editada, de música anotada y los editores, que tienen derechos, insisto, porque el autor se los ha cedido mediante contrato de edición. Retomando un poco lo que decía antes con el tema de los derechos patrimoniales, la ley de propiedad intelectual, sobre todo la española, es muy proteccionista con el autor, aunque luego en la práctica vemos que las cifras de piratería no van muy acompañadas con la vigente ley. Pero bueno, el caso es que la ley de propiedad intelectual dice que las obras no se pueden reproducir sin permiso del autor, y existen unas excepciones en el ámbito privado. Eso es una gestión colectiva obligatoria que realiza Cedro, y el préstamo público bibliotecario, compensación de cantidad, compensación a los autores por préstamo de libros en las bibliotecas, y el uso universitario. Se pueden utilizar pequeños fragmentos de obras en los campus virtuales de las universidades sin permiso, sin tener que estar pidiendo permiso, pero se requiere el pago por parte de las universidades de cantidades para remunerar a los autores. Toda esta utilización secundaria, que a veces suena un poco rara, porque bueno, parece que lo que no es la primera venta pues no se tiene que remunerar al autor. En el norte de Europa está ya muy extendido, ¿no? El uso universitario lleva años siendo reconocido en el norte de Europa, aquí llevamos un par de años, y bueno, pero es un paso más. Además, da comodidad al usuario, porque realmente para respetar la ley de propiedad intelectual hay que pedir permiso a los autores y a los editores, de tal manera que da agilidad a una universidad y también tranquilidad, porque al final están cumpliendo. Nosotros lo que queremos también es conseguir un reporte de uso de obras, que las tecnologías, yo creo que las nuevas tecnologías, creo que nos lo van a poder proporcionar, para que el autor sepa, y aparte de la remuneración, hace mucha ilusión pues poder saber que una obra tuya, sea técnica, sea literaria, pues se ha tomado como ejemplo en una clase de una universidad, ¿no? Entonces, esto es el valor material, pero más allá del valor material, ¿no? Sino de prestigio y de saber dónde está tu obra, ¿no? Y yo creo que en un futuro con las nuevas tecnologías vamos a poder. Ya estamos trabajando con reportes de uso, pero cuesta mucho conseguirlo, cuesta mucho concienciar a la gente del derecho de autor, pero bueno, estamos en ello. Esto es la gestión colectiva obligatoria, como os decía, copia privada, préstamo y uso universitario. Luego estamos trabajando también con licencias de uso. Las licencias de uso son, más allá de lo que cubre la excepción de la ley, si tienes que pedir permiso para utilizar una obra, publicar sea una revista, un libro, nosotros concedemos permisos de uso, autorizaciones remuneradas para autores, licencias generales en el caso de que sea una institución que habitualmente haga uso de obras protegidas por el derecho de autor, y excepciones, es decir, por ejemplo, nosotros ahora, por ejemplo, estábamos con el tema de la campaña del libro, el Día Internacional del Libro, el uso de fragmentos de obras en la vía pública, en el mobiliario urbano, pues esas autorizaciones les hemos ayudado al ayuntamiento a que pidan su permiso. Es una campaña de promoción, de apoyo a la lectura, pero el autor tiene que saberlo, ¿no? Y tiene que autorizar, y si quiere, no puede no autorizar, ¿no? Entonces, toda esta gestión es importante para cumplir la ley, para que todos estemos, dar seguridad, proporcionar seguridad jurídica, ¿no? Porque no al usuario. Trabajamos con licencias generales y pago por uso, porque bueno, hay desde una empresa que fabricó unas tazas de café y quería poner frases de autores famosos que a todos nos encantan, y había además un uso comercial de esas frases, ¿no? Dentro de la impresión y la producción de un producto. Además de Pedro, dentro de toda esa recaudación, regulación por copia privada, parte va a destinar la función social tal y como indica la ley. Entonces, en cumplimiento de esa ley, proporcionamos a los autores todas las ayudas que nos que están en nuestra mano dependiendo de la recaudación, pero tenemos una comisión de ayudas asistenciales, trabajamos con una trabajadora social que mira caso por caso autores que lo están pasando mal, que tienen problemas económicos. Tenemos esa comisión de ayudas, bueno, tenemos varias comisiones porque evidentemente no es lo mismo los libros técnicos que las novelas, tenemos una serie de grupos de trabajo, ¿no? En función de lo que es las obras, en función de lo que es la naturaleza de la gestión. También trabajamos para que nuestros socios tengan descuentos desde la casa del libro, un abogado de propiedad intelectual, porque no sé si lo he dicho antes, nuestros socios son aquellos autores, traductores, titulares de derechos, sean herederos por titularidad directa o que los hayan heredado, tengan una obra en autoría única o en colaboración, se pueden asociar, no hay que pagar nada ni de alta ni de mantenimiento, porque nosotros una de las cosas que hacemos, como os decía, es la recaudación por copia privada, y de esas recaudaciones descontamos el descuento de administración. Y luego ya es trabajar con ese número de socios, trabajar para una regulación justa y una regulación justa para los autores por esa utilización secundaria, y como tenemos un número de socios ya que va siendo más elevado, pues hablamos con empresas pues para que os hagan descuentos, tratos favorables. Como os decía antes, estamos en contacto con otros cedros del mundo, cedros que están más avanzados que nosotros, que remuneran a sus autores de forma más justa, países también que están empezando. Entonces creamos un puesto también de trabajo, cooperamos, compartimos experiencias para poder crecer y sobre todo para seguir en esta línea, ¿no?, de reconocimiento a la creación de obra escrita. También estamos con el tema de la piratería dentro de esa utilización secundaria, que es lo que pasa, pues los libros, tanto en papel como en digital, son objetos de infracción de propiedad intelectual. No sin olvidarnos de perseguimos, porque sí que nuestra idea es dar ejemplo para que los autores reciban sus derechos de autor. Si los libros están todos en internet, pues no hay derechos de autor. Y trabajamos también en el ámbito educativo, porque entendemos que está bien pegar toques y amonestar a las páginas que además educan la publicidad en la bajada de libros por internet, pero educar, porque realmente al final es el lector el que prefiere bajar su libro de internet que gastarse 4 euros en un ebook, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos un poco educando, porque si no se venden libros, pues tampoco se compensa la creación, el autor puede incluso tirar la toalla, pues es un círculo vicioso. Nosotros estamos trabajando con reclamaciones puntuales, es decir, el autor, si ve en una página que su libro está descargándose de forma gratuita y no autorizada, pues nos lo dice y nosotros trabajamos para la desindexación inmediata de lo que es el contenido. Trabajamos con la sección segunda del Ministerio en cuanto a propiedad intelectual, y también hemos implantado una localización automatizada de obras de nuestro repertorio en Internet. Nuestro servicio de antipiratería digital lo alimentamos con novedades que aparecen en Dilbe semanalmente, y luego tenemos un servicio express para diarios y revistas donde la noticia es muy... la noticia se alimenta de ese tiempo, ¿no? De esa... es que no sé cómo explicarlo ahora. No están las palabras. Los diarios y las revistas se se compran de una forma más compulsiva, es como explicarlo, y un diario de ayer ya no vale lo mismo que hoy. Pero con esta frase ya lo he explicado, pero no me salía. Luego además también informamos a las marcas, porque incluso ha habido casos en los que librerías digitales se han anunciado sin querer en páginas de descargas de libros ilegales. Entonces informamos a las cargas. Coca-Cola no creo que quiera estar en una página de donde se están cometiendo infracciones y no se está cumpliendo con la ley, ¿no? En nuestro servicio SAT, que es gratuito para todos los autores, cuenta con un sistema que lo que hace es buscar el título del libro, el autor, y vamos a intentar que desaparezca de Internet, ¿no? O sea, no desaparece de Internet, pues es muy complicado, pero no lo indexa Google. Si en la primera reclamación no nos hacen caso, pues hablamos con Google, pues tenemos una relación de confianza y confían en que nosotros hemos revisado que ese contenido realmente es ilícito y que realmente no se está incumpliendo la ley, que no es una cuestión de que da cierta seguridad que somos nosotros detrás porque lo comprobamos, ¿no? Y tenemos una persona que se dedica a ello. Y luego, bueno, pues las denuncias puntuales que se hacen a través de la página web, nos ponen la URL y nosotros lo tramitamos y lo antes posible respondemos. Con el tema de la educación que os comentaba antes, estamos trabajando con un concurso con los profesores de educación secundaria, les estamos formando en propiedad intelectual para que, bueno, pues los chavales pues intenten dar valor a la creación. Tenemos el premios del libro para los para también efectivamente los alumnos de secundaria, de tal manera que pueden presentar proyectos, unos trabajos originales, para conocer un poco lo del copia y pega, los plagios, la Wikipedia está bien, pero no se puede presentar completo un trabajo, etcétera. Y bueno, pues tienen además unos tutores que forman parte de la Real Academia. Es un concurso muy, muy bonito, llevamos 10 años haciéndolo y ya la primera promoción de este libro ya ha terminado la carrera. Entonces, bueno, pues es un concurso del que estamos muy orgullosos. Y luego, bueno, pues premiamos también a autores e instituciones que defienden el derecho de autor en España. Entonces, este año es la tercera edición del premio Cedro, empezamos con Lorenzo Silva, porque ha sido siempre nos ha apoyado mucho en toda esta empresa que es defender los derechos de autor en España. Y bueno, esto yo creo que ya se resume. Si hay algún autor en la sala que se quiere asociar, pues bueno, o tenemos un portal que se llama Cedro, también para la gestión de los socios. Y si tenéis alguna pregunta, pues no sé si me lo podéis preguntar ahora o es nuevo, es que no me he enterado muy bien de cómo va el tema de las preguntas. Muchas gracias.
Y seguimos en Literania 2019 y ahora tenemos a Oneidis Torres Santos, que viene con su libro Tú, Yo, Caminando. Buenas, Oneidis.
Buenas, y muchas gracias por Literania, que es una oportunidad para todos los escritores de darnos a conocer y nuestras obras.
Sí, porque no olvidemos que este evento es para escritores indie, escritores independientes y escritores que por motivo u otro, pues las grandes ferias estas, ¿no?, que por el país es como no, porque tu libro como que no vienes con una editorial grande, no voy a decir nombres, entonces pues no puedes estar en esto, entonces que se monten estos eventos, están muy bien para darte a conocer, ¿no?, y que te conozca el lector, realmente, ¿no? Cuéntanos, Oneidis, ¿tu libro es novela? ¿De qué va?
Bueno, el género del libro fundamental es la poesía.
Ajá,
o sea,
con Mario.
Escrito, sí, en distintas modalidades de verso, verso uh-huh. libre, prosa poética, también se pueden encontrar algunas décimas y otros tipos de métrica, pero lo que más abunda es el verso libre y la prosa.
Uh-huh.
Prosa poética, como era tradicional, la literatura, que no separaba tanto en los géneros como hoy en día.
Como hoy en día.
Porque realmente es posible unirlos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y expresar a través de este canal nuestra sensibilidad y nuestras inquietudes sobre lo que vivimos. En esta obra, que es lo fundamental que quiero compartir, hay varias particularidades. Ante todo, ha sido difícil integrar un poco de ciencia en el arte.
Ajá.
¿Por qué razón? Porque yo tengo una formación en psicología.
Uh-huh.
Y bueno, el tema del libro, tú, yo,
¿sí?
Es un concepto muy antiguo que se ha estudiado desde la filosofía, desde que la humanidad existe. Por la preocupación de los vínculos entre los seres humanos y la necesidad de hacerlos mejores, de superar las interferencias que tenemos muchas veces en la comunicación, en el diálogo.
Los egos.
Exactamente, el ego que todos lo tenemos es parte de nuestro vehículo por la vida.
Particularidad
nuestro
humana, porque somos el único animal que tiene eso.
Nuestro vehículo psicosocial para estar en el mundo, no hay que pelearse con el ego, pero sí es cierto que ha crecido de manera exagerada.
Demasiado.
Y se ha convertido en una interferencia en la comunicación entre los seres. Entonces, ¿por qué he puesto tú, yo y no tú y yo? Porque es un intento de buscar el puente de contacto, de comunicación con lo más profundo que todos tenemos, o sea, con nuestro ser. Eso es lo que nos puede permitir conectar con el otro en mayúsculas. O sea,
sí.
El tú y el yo.
Pero ese tú, yo, sin ego por medio, que realmente nos hace ser lo que realmente somos. Sin tener algo que nos impulsa a querer más que nunca. Que además es una cosa que se lee, se dice, ¿no? Que el ego es un animal voraz que nunca satisface su hambre. Y llega a un sitio y quiere más, y por lo tanto nunca está satisfecho, y por lo tanto cada vez se hace más grande y cada vez necesita más.
Pues qué bueno que has captado el mensaje principal de este libro, que tiene otros matices, quizás en pocos minutos no puedo abordarlo todo, pero sí este es el objetivo primordial que tiene, es la búsqueda de ese puente para poder conectar con los demás y también con nosotros mismos, con nuestra esencia.
Eso es.
Como seres que somos, ¿no? Seres espirituales.
Totalmente, sí, totalmente de acuerdo.
Porque hemos llegado a un punto en que la gente se ha convertido en islas y a veces nos sucede que no nos entienden las otras personas ni nosotros entendemos a los demás y es un caos. O sea,
y la tecnología, en vez de ayudar, ha empeorado.
Y la gente compite por mostrar su ego, no su esencia, cuando en realidad eso no, lo que trasciende no es el ego, lo que trasciende es nuestro ser profundo.
Sí.
Y quiero apuntar, una de las particularidades de este libro es que yo he invitado a otras voces, otros autores, a dialogar sobre este tema.
Sí.
Personas que la mayoría son poetas, pero también, digamos, en el ensayo que yo hago para presentar el libro he convocado a un filósofo que fue de los primeros que estudió esta temática, tú y yo. He citado y he convocado voces de distintas latitudes, de distintos tiempos, épocas, autores conocidos y otros ignorados o desconocidos, porque el propósito ha sido no usar la intertextualidad
bien.
Como una moda,
sí,
sino el hacer partícipe a otras personas, porque todos somos herederos de muchas influencias. Aquí ningún autor es totalmente original, totalmente auténtico.
Está todo ya.
Y yo agradezco y convoco a esos otros autores y dialogo con ellos para mostrarle al lector que hay mensajes, hay sorbos de esencia que, se pueden encontrar en toda la literatura y en las ciencias sociales también.
Sí.
Se pueden encontrar en cualquier época y en cualquier país O sea, no hay que
sí, no es un nicho, esa
desvalorizar esa. Unos autores o valorizar mucho unos en detrimento de otros, no. Cuando hay mensajes que son significativos para todos los seres humanos.
Es que es un mensaje universal, al final.
Exactamente. Entonces, es lo que yo intento. O sea, yo hago pequeños extractos, sorbos. No llega a ser una antología ni una compilación. Uh-huh. No puede ser el objetivo. El objetivo es que, aunque yo sea la autora, también me ayuden otros que también se han interesado
en esta temática. Esa colaboración, ese
exacto.
Tú, yo, fuera egos, tú, yo, colaboramos y hacemos algo en común.
Exactamente. Aquí yo destaco el diálogo, destaco el... O sea, convoco en un mismo espacio autores de, ya le digo, de diferentes puntos uh-huh. y tiempos, porque hay mensajes que están más allá del tiempo y del espacio, exacto. y que son útiles para todos los seres humanos, porque estamos hablando aquí de la naturaleza humana uh-huh. y de eso que tenemos que rescatar, nuestro contacto con nuestra esencia. El libro tiene 6 capítulos que podían haber sido 6 cuadernos independientes, pero yo fui reuniendo material. Aquí hay trabajo de unos 4 o 5 años, uh-huh. Porque en mi país de origen es un poco más difícil publicar y fui descubriendo que había un denominador común o algo que podía articular también estos libros en una temática más general. Y por eso también la razón de ser del título es esa. Uh-huh. Porque de alguna manera todo el tiempo mi inquietud es buscar el diálogo, la comunicación, el entendernos, llegar al encuentro. Uh-huh. Lo que Moreno, el autor del psicodrama, y Buber, Martin Buber, el filósofo, buscaban, era esto de ponernos en el lugar del otro y que el otro se ponga en nuestro lugar, y cuando se logra ese puente se produce el encuentro. Y es cuando la gente realmente supera el ego para saber o ir descubriendo cada día con más claridad quiénes somos, qué estamos haciendo en este mundo, hacia dónde nos dirigimos,
pues,
cuál es el sentido de nuestra existencia.
Es una idea fantástica y llevada a poemario, que es más complicado incluso, porque si es un ensayo, como tú dices, pues fácil, pero cuando llegas esto a un poemario, siempre considero que los poetas también tienen su lado filosófico humanista, pero la verdad es que es novedoso, porque hasta ahora, en no sé cuántos años que he leído poemarios y novela y de todo, nunca me he encontrado algo, una idea así, ¿no? Me he encontrado en muchos libros que he leído, porque todo el tema del ego y todo esto, la esencia humana, la escritura, a mí es una cosa que me chifla, no escribo sobre ello, pero sí leo, y es una cosa que me encanta. Y el ver este poemario, pues oye, es una sorpresa agradable, por fin, ¿no?
Sí, se supone que los poetas con mayúsculas desde hace mucho tiempo escriben esencia, o sea, que no se escriben grandes textos, mientras más pequeño a veces es el texto, pues
más condensado
más,
está.
Ajá, más concentrado. Pero en la literatura contemporánea, sí, el verso libre libera a los poetas de la camisa de fuerza, de las métricas. Sin embargo, la gente está escribiendo cualquier cosa.
Sí, y diciendo que es poesía.
Y catarsis que no han sido elaboradas. Yo que soy psicóloga te puedo decir que la catarsis puede ser liberadora para quien se expresa por escrito, pero eso no es arte. Uh-huh. O sea, con ese dolor hay que hacer un trabajo. Y cuando uno supera en ese proceso lo que ha vivido y aprende sobre ello, puede hacer un producto artístico. Pero el arte no es la catarsis. Entonces, no. La gente está escribiendo cualquier cosa y eso empieza a circular por los medios de comunicación que hoy día son tan amplios. Uh-huh. Y se convierte en una cosa a veces tóxica, ¿eh?
Sí.
Porque totalmente. Circula como por las venas. Un contenido que a veces, si pudiéramos usar una metáfora, sería como el pus de una herida infectada. Sí. Entonces sí es bueno que el artista exprese, que no se quede con las cosas dentro, pero que no confunda la catarsis con el arte y que trate de hacer una elaboración que sea útil para los demás, porque si vamos a compartir nuestro trabajo, no es para compartir el sufrimiento, es para compartir sí. qué aprendimos de ese sufrimiento, cómo eso nos enseñó y nos hizo crecer.
Pues
entonces de eso se trata este intento y tengo la esperanza de que pueda ser útil a los lectores que obviamente todos como seres humanos hemos vivido el dolor, no hay que negarlo, pero que aprendamos a trabajar con ese dolor y a crecer como personas es también otro objetivo, ¿no?
Yo creo que de momento lo has
nutrir la literatura de pinceladas, sorbos que sean agradables para el lector y también útiles, porque también podemos reír con algo que tampoco nos aporta.
Sí, está claro.
Queremos cosas que nos aporten, que nos hagan pasarla bien y que nos nutran.
Eso es, que sacarle partido. Tengo que los he escrito, que eso ya es el primer paso, nos ha quedado por ahí, como mucha gente que dice, tengo una idea, y se queda la idea, nos escribe. La has escrito y yo soy de los que piensa que los libros te llaman. Y hay momentos en tu vida en los que no conoces al autor, no conoces el libro, no conoces la editorial, no es un bestseller. A mí me ha pasado. Ves un libro y es que te llama ese libro. No miras ni el precio.
Claro.
Lo coges y ni lo miras por dentro. Simplemente lo coges y dices, me lo llevo. ¿Qué casualidad, qué descubrimiento? Que cuando lo abres en tu casa para leerlo, te lo lees del tirón en nada y como dices tú, te nutre. Es lo que te pedía el cuerpo, lo que te pedía tu esencia en ese momento. Y yo creo que este libro es uno de esos libros. Así que, Oneidis, muchas gracias. Te dejo de decir la última.
Sí, para cerrar, quiero decir que, aunque yo soy escritora y abundante, y soy psicóloga y me gusta la palabra, quiero resaltar, y eso está también en el ensayo de la presentación, que lo mejor de este libro está en las pausas y en los silencios que el lector podrá encontrar para llegar a una reflexión consigo mismo y con su el sentido de su existencia. Creo que las pausas son necesarias y que la poesía nos ayuda a eso, a reflexionar más allá de las palabras, porque las palabras son un pequeñísimo fragmento de nuestra conciencia.
Sí.
Es importante en el ser humano el lenguaje verbal, las palabras, pero el lenguaje no verbal nos ayuda, digamos, a digerir todo eso que nos están transmitiendo. Y en las pausas y en los silencios encontramos lo mejor, lo innombrable.
Estoy totalmente de acuerdo contigo porque yo, que escribo poesía, siempre he dicho que la poesía no está en las palabras que lees, está en los huecos que hay entre las palabras. Muchas gracias.
Gracias a ti por la entrevista.
Y bueno, nos seguimos viendo por Literaria.
Estamos en contacto, sí.
Literaria 2019, y dos años después volvemos a tener con nosotros a Coro Benítez. O Benito,
Benito.
Che, es que tengo yo una memoria de marmota. Bueno, Coro, cuéntanos qué haces Literaria 2019.
Pues he venido con Vagabunda.
Vagabunda.
Haciendo honor al nombre, vagabundeando, haciendo camino.
Bien, tu segundo poemario, ¿no?
Sí, es mi segundo poemario que ha salido hace 6 meses, más o menos, y estoy muy contenta porque está a puntito de salir la segunda edición.
Nunca, bueno. Esto es un triunfo, esto para que veas que hay arte, para que veas que la poesía sigue triunfando.
¿Para qué? ¿Cómo? Tontería la puta.
Y llegas y dices, a ver, ¿qué hago yo aquí? Digo, me voy a Literaria 2019. Y dices, ¿por qué vienes a Literaria 2019?
Eso mismo me pregunto yo. Supongo que, bueno, por lo que hemos comentado al principio, porque hago un poquito honor al nombre.
¿Sí?
Porque es como que Vagabunda me va arrastrando, ¿no? Me va llevando. También porque yo soy movida, porque me gusta estar ahí como el perejil en todas las salsas, porque tenía que recitar en el recital que organizó Miriam Cobos, porque recitar es mi pasión, me encanta, me cojo el micrófono y me lo habría quedado para siempre.
Lo sé, te sigo en redes sociales y te veo recitando cada 2x3 y sé que te encanta.
Es verdad, me gusta mucho recitar.
De hecho, ¿tú dónde crees que está el alma? ¿En el poema escrito o en el poema recitado?
Bien, a mí me sucede una cosa, cuando mis poemas me los oyen las personas, compran más libros que si solo los leen. Me ha sucedido muchas veces y gente que me escucha y que ha leído el libro me dice, oye, que ahora entiendo más todo. No sé si es porque al leerlo le das una entonación X o sabes con qué intención ha sido escrito y lo plasmas en la voz, ¿no? Esa intención, o lo entienden mejor.
No, perdón el clavo, porque yo creo que casi todos los poetas nos pasa lo mismo, y es, tienes tu libro ahí y la gente pasa lo recitas y de repente dicen, ¿y eso de quién es? Y dices, está en ese libro. ¡Ah, sí! Y automáticamente van al libro.
puede ser que suceda en poesía, eso sí, puede ser.
¿Sabes? Entonces, por eso te decía, ¿dónde ves tú el enganche, no?
Sí, sí. Luego a mí me gusta hacer recitales, por ejemplo, el último que he hecho en el Festival Internacional de Poetas en Mayo en Vitoria, le pongo maridaje, o sea, el maridaje eran versos y sonidos, ¿no?
Sí.
Estaba acompañado con sonidos de cuencos tibetanos, entonces ahí se hizo...
Sí, es un ambiente distinto.
Un ambiente distinto, y lo que escribo en Vagabunda tiene mucho que ver un poco pues con una parte espiritual, que hay que entender bien la espiritualidad, ¿eh? Que pues, todos somos, sí, espirituales.
Como los espacios entre las letras de la poesía, hay que entenderlos.
Entenderlos, sentirlos, pero bueno, ponemos la palabra que cada uno quiera, aquí libertad.
Pacoro, di algo a nuestra audiencia ya para finalizar.
Pues estoy encantada de estar aquí, que si vais, que sigáis a Vagabunda, que me busquéis en Facebook, Instagram, Twitter, Coro Benito.
Conca.
Soy Arcoiris y estoy Vagabunda.
Muchas gracias, Coro.
De nada, guapísimo.
Pues nos hemos ido un poquito de tiempo, pero valía la pena, ¿eh? Valía la pena por estas dos últimas entrevistas, que fantástico Coro, como siempre, desenrochando positivismo y alegría. Y esa entrevista interesantísima sobre el ego. Y bueno, pues mañana que vendrá, mañana sorpresa, mañana miércoles, media semana, y ya nos queda poquito para terminarla. Así que el último reunión, chavales, mañana nos seguimos escuchando.